Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 23 de noviembre de 2016. Recuerda, nos puedes enviar en directo por WhatsApp tus opiniones y comentarios y trataremos de mencionarlos en antena. Este es el número 644-737-303. Es bueno saber que estás ahí. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Europa y todo el grupo Globalia. No vueles nunca con Air Europa. Y es por eso que a veces me gusta integrarte. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Chazán, hola amigos, vamos allá en esta nueva aventura.
Al otro lado del hilo telefónico, al señor García. Hola, señor García.
Buenas y frías noches. Ya se quedó con nosotros el invierno.
Ya, ya parece que ha venido para quedarse, efectivamente. En el estudio José Couso no tenemos a nuestra querida Hortensia Rossi, que hoy no ha podido venir, pero tenemos a Fadila, con quien hoy hablaremos de la guerra en Siria y de los refugiados. Hola, Fadila.
Hola, buenas noches.
Y a través de las ondas a nuestro contertulio Óscar G. Hola, Óscar.
Hola, buenas noches, Rubén, Carlos y a nuestra invitada Fadila. Gracias. Qué mal está el mundo, ¿no? Ahora una empresa, no sé si lo sabéis, pero una empresa mexicana dice que se postula para construir el muro, es el famoso muro de Trump. Que ¿por qué poco nos vendemos, no?
Una empresa mexicana se postula para construir el muro de Trump. Mira, qué mal estamos.
No me extraña, con la publicidad que le hizo el Trump, dice, yo quiero.
Sí, pero llegar hasta ese punto de autoaislarte por dinero, tremendo.
Y conduciendo el programa, un humilde servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 132. Amordazado, porque recordemos, seguimos amenazados por la ley Mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Cuac FM. Puedes oírnos también con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet y también nos puedes enviar tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644-737-303. Envíanos tu mensaje, nos ayuda a saber que estás ahí. Cositas de la actualidad, por el señor García.
El diputado Barazzitti lo tiene claro. Europa es una vieja señora, casi sin descendencia, que tiene que decidir si quiere seguir envejeciendo sola, encerrada en su hermosa casa, rodeada de muebles, cuadros y joyas, o compartiendo el futuro con los que llegan. Las migraciones, en vez de un peligro, son una gran ocasión, una transfusión de futuro y solidaridad para la vieja señora. Mario Barazzitti, presidente de la Comisión de Asuntos Sociales de la Cámara de los Diputados, asegura que Italia, al contrario que otros países de Europa, ya ha tomado una decisión. No solo salva a los migrantes de morir ahogados en el Mediterráneo a razón de 150.000 por año, sino que también los acoge de forma efectiva y silenciosa. La noticia que apareció en el diario El País en relación con el trato que ofrece o la postura que ha tomado Italia con los refugiados. El 9, el pasado 9 de octubre apareció. ¿Será este el camino que tomará Europa?
No sé qué opinará Óscar.
Hombre, que parece que esta es una excepción. Desgraciadamente, parece que los únicos países que más o menos están teniendo así, además de Italia, parece que eso, que es Grecia. Uh-huh. En menor medida, tengo entendido yo. Pero no hay que olvidarse de nuestro amigo Frontex. Y que, a pesar de que está salvando vidas, puedo decirlo, está salvando vidas Frontex, pero la misión de Frontex es la de evitar que vengan. Uh-huh. Así que me parece que esta no es la posición de Europa en su conjunto, sino de Italia en particular. No sé qué opináis por ahí.
¿Qué opinas, Fadila?
De verdad que si uno no está en la misma situación, me parece que es un poquito difícil. Yo fui a Grecia el mes pasado. Ajá. Y fui para ver un amigo que venía así escapado en el mar desde Turquía y que iba a llegar a una isla de las islas de Grecia. Y lo que yo vi es algo... da pena, da mucha pena. Mis amigos que están allí en toda la playa para ayudar a la gente que vienen con esos barquitos inflables, uh-huh, antes que se ahogan, que es el que pueden ayudar lo que puedan. Y allí cuando llegan a la playa ya no saben dónde irse.
Claro.
Y si no hay de la Cruz Roja que vienen a recogerlo, porque vienen con mantas de materiales, a manta. Lo dejan ahí en la playa. A veces si llegan en la madrugada la dejan hasta que sale el sol y vienen los coches de la Cruz Roja y lo pueden llevar al centro de donde lo pueden refugiar. Mientras que ya empiezan a preguntarles y cuál es la situación y por qué vienen y de dónde vienen y quiénes son, porque no solamente los sirios, hay muchos inmigrantes que están viniendo. Llegan con mucha sed. Están muy asustados, a veces se golpea ese, el barquito es inflable, se golpea, sí, y se caen al mar, se vuelven a montar otra vez, a veces alguien no puede montarse, se va, a veces llega una madre sin su hijo, por ejemplo, o a veces llega un padre sin su mujer, la pena es muy grande, pues no sé qué decir más.
Es una situación humanamente horrible, ¿no? Porque está teniendo que venir por ese procedimiento la gente porque se les cierra la frontera. Es decir, que Óscar mencionaba el Frontex. El Frontex es barcos que patrullan en el mar para que la gente no venga. Claro, como hay una ley de salvamento marítimo, si tú ves un náufrago tienes que socorrerlo. Entonces al final el Frontex termina salvando vidas. No haría falta si no estuvieran ahí patrullando, porque si la gente pudiera venir en avión o en barco legalmente, se les dejara entrar, que es lo único que se puede hacer decente, decir, oye, es que vengo de una guerra, es que vengo de una situación de miseria, es que vengo, tengo derecho a circular libremente según la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, vengo, pues lo normal es que se les deje entrar, ¿no? Como se cierran las fronteras, la gente trata de entrar por cualquier medio, ¿no? Yeah. Arriesgando su vida. Entonces, es ese mismo dispositivo de la política migratoria europea de cerrar las fronteras el que hace que mueran miles de personas, y este año ya han muerto más que en todo el año pasado en el mar Mediterráneo, ¿no? Yo creo que al final tendrán que hacer todo lo contrario, tendrán que abrir fronteras y tendrán que acoger a la gente. Tenemos ya algún mensaje por el WhatsApp. Saludos a todos un miércoles más. Hay tanto rechazo y miedo a los refugiados que esta actitud de Italia casi te hace desconfiar. No sé cuánto miedo y cuánto rechazo hay. Sí parece que está un poco hinchado últimamente entre el Brexit y se han envalentonado los más brutos y los mensajes habituales de que viene algún terrorista que otro camuflado, ¿no?
pero fijaros que yo creo que el miedo no es a los refugiados, sino que el miedo se refleja en los refugiados. El miedo es a la aceleración, a los cambios que están pasando cada vez más rápidos. Y claro, como cuando te enfadas, cuando te salen las cosas mal, a alguien le tienes que echar la culpa, y normalmente se la echas a tu pareja, porque es con la que tienes confianza, o tu amigo, a tu padre, o a tu hermano, a la gente que, pues cuando el nivel de confusión o el nivel de cambio que hay te tiene confuso, pues le vas a echar la culpa al lado más débil, yo creo. En este caso, pues, como cuatro descerebrados han dicho que son los inmigrantes, o son los que vienen de fuera, o son los que son diferentes por el color de piel o el color de pelo, menos mal que no tengo pelo, pues entonces en ellos se refleja ese miedo. Pero yo no creo que el miedo sea a los refugiados, no estoy de acuerdo con nuestra oyente o nuestro oyente. Yo creo que es el miedo a la aceleración de este mundo, de este momento, y que se vea, se refleja ahí. Estoy de acuerdo, y la historia lo dice, que la mezcla es, los momentos de mezcla donde hay diálogo y hay buen rollo, son los momentos históricos de la humanidad más positivos. Y que coño, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya tiene 60 años y ya va siendo hora que se ponga en práctica. Y no solo el artículo 13 que dice la libre circulación, sino el 1, el 2, el del 1 al 30.
Sí, yo creo que además se va a tener que poner en práctica por necesidad. Yo tiendo a imaginarme las cosas de otra manera. Me imagino que el planeta es un país y que tiene diversos problemas, desde problemas medioambientales hasta problemas de hambre, de enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si te imaginas que es un solo país, buscas otro tipo de soluciones, y desde luego nunca tratarías de impedir que la gente pasara de una provincia a otra, ¿no? Tú dejas que la gente circule libremente por el país. Entonces, si la gente pudiera circular libremente por el planeta, seguro que iríamos resolviendo los problemas de otra manera, y diríamos, ¿por qué hay tanta migración de aquí para allá? Y entonces esto te revela que allí hay un conflicto, o allí se está pasando hambre o tal, y tratas de resolver ese tema, ¿no? Supongo que este tipo de cosas nos pone en presencia de la necesidad de algún tipo de coordinación internacional, o de una gobernanza mundial, o de asumir otros valores y no poner siempre lo mío primero, ¿no? Sino ponerlo de todos primero. Pero bueno, supongo que estas cosas, hasta que no las ves necesarias, haces el animal todo lo que puedes. No sé, porque es que esto, yo no sé cuánta gente tiene que morir en el Mediterráneo para que se cambie ese tipo de política, ¿no?
Últimamente, los últimos dos años, se puso más complicada las entradas por Italia y por Grecia y por Libia también, hasta que la gente llegaron a Libia, y después de Libia empezaron a venir. A veces también a Marruecos entran por...
por Ceuta y Melilla, ¿no?
Sí, por Melilla. Pero cada día que pasa se están complicando más. Primero, ya los números de los refugiados que se están viniendo son más, cada día más. Segundo, se están cerrando puertas. Por ejemplo, en Turquía ya no permiten que salen. Legalmente imposible, no salen, sino ilegal se están saliendo. A veces la guardia de la costa agarran a los traficantes, esa gente que hacen llegar a los refugiados, claro que son con dinero, pagan mucho dinero, a veces lo agarran y lo devuelvan. Y cuando lo devuelvan ahí, no saben qué hacer otra vez con ellos. Le sacan otra vez de la cárcel y la gente vuelve a intentar de nuevo. Eso todo es dinero para gente que ya se empezaron a ser traficantes, ¿no? Vuelven a hacer el otro intento. Cuando llegan a la isla más cercana, ellos no saben qué hacer, no saben dónde dirigirse, ni tampoco tienen planes, no tienen programas. A la isla que llegan, no tienen planes, no tienen programas preparados para refugiados. sabiendo que hay gente que se están llegando. Cuando entran a Atina, en Atena ya está al tope. Ya los campamentos que hay ahí ya no pueden tener más. La gente se está quedando en la calle. No tienen dinero para salir ilegal de Atena a otro país europeo. Y a mí me parece, como siria que soy, la mayoría quieren llegar a Alemania, donde Merkel prometió para todos que ella allí puede recibir hasta 2 millones de sirios. Entonces, todos tienen ese tema en la cabeza, que desde que llegan a Atena, pasan lo que pasan ese tiempo, al final tienen que salir y llegar ahí. Entonces, a través de organizaciones, a través de la forma legal o a través de la forma ilegal, ellos quieren llegar a Alemania.
Alemania, sí, sí. Se calcula que en Alemania ha entrado ya 1 millón.
Sí, ya van un millón.
Y claro, el tema es, si hubieran podido entrar legalmente, que yo... Fíjate, yo me lo planteo así, digo, vamos a ver, si vienes de Siria, y yo sé que Siria es un país en guerra, tienes derecho de asilo. Es decir, debería bastar que una persona presentara su pasaporte sirio para que se le abrieran todas las puertas. No tuviera que hacer ese recorrido, cogiera un vuelo y llegara al país de Europa que quisiera, ¿no? Yeah. Entiendo que no entiendo cómo pueden tardar 6 meses en tramitar una solicitud de asilo de alguien que viene de Siria, por ejemplo, o de alguien que viene de Eritrea, tampoco. O alguien que viene de Níger, evidentemente viene huyendo, viene tratando de salvar la vida. Entonces, debería, en estos casos es muy fácil, debería bastar presentar el pasaporte para decir, oye, para todos los que vengan de estos países, se les abre la puerta inmediatamente, se les concede el asilo ya. Que habrá que verificar alguna cosa. Bueno, sí, pero de entrada ya que puedan entrar dignamente y que puedan entrar normalmente, no que tengan que arriesgar la vida para entrar. Esto me parece irracional completamente, ¿no? ¿Qué sucede? Que lo que está pasando es, si todavía no se han reubicado ni los 160.000 que estaban entre Italia y Grecia, y sabemos que Alemania, solo Alemania, ya ha llegado 1 millón, es 1 millón de personas que están en la ilegalidad, que no pueden trabajar legalmente, que no pueden votar, que no pueden asociarse, sí, que no pueden hacer prácticamente nada. Son personas que viven con miedo a que ser deportadas, que viven una situación humanamente muy de mucha carencia, ¿no? Porque sus derechos no son reconocidos. Es decir, la única explicación que a mí se me ocurre es que esto se trataba, ¿no? Es decir, tenemos mano de obra esclavizable y tenemos ahora 1 millón de mano de obra esclavizable, ¿no? Porque si no, ¿por qué haces esto? Si sabes que entrar van a entrar igual, y sabes que entran, se calculaba que 1,5 millones iban a entrar a finales de 2015. Entonces, es una situación rara. Yo creo que al final no va a quedar más remedio que abrir las fronteras y hacer frente a los problemas reales. Es decir, hay un conflicto bélico, hay una guerra, hay una situación de hambruna, hay una situación de sequía, de lo que sea. Bien, vamos a ver cómo resolvemos eso. Y entre todos, porque es que nos afecta a todos, aunque no lo queramos ver, aunque queramos cerrar las fronteras, los ojos y los corazones, ¿no? No sé, Óscar G. o el señor García, que si siguen ahí.
El señor García os dice que hay otro mensaje de WhatsApp que dice, como decía un vídeo, ¿a qué tenemos miedo? ¿A que nos peguen las ganas de vivir?
Será eso.
También tenemos otro, ya que estamos con los mensajes, que en Facebook también nos podéis escribir mensajes. Maribel nos dice que hoy nos está escuchando hablando sobre el miedo, el que pueden vivir los refugiados o el que podemos tener viviendo la situación desde aquí, desde el punto de vista conservador. O sea, puro instinto vital, ese miedo que es algo instintivo, ¿no? Pero no por ser algo instintivo no habría que darle una vuelta y un meneillo. Porque al final el miedo, cuando te paraliza, es malo.
Claro.
Y en este caso está paralizando porque está matando vidas. Está matando personas.
Bueno, vamos a escuchar una canción siria. Luego nos dirá Fadila qué dice la canción, porque no hemos sido capaces de leer ni el autor, ni el título, ni nada.
جنة 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 يا وطننا جنة 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 يا وطننا يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة
بتراب تروينا وحضانة تروينا بتراب تروينا ولتراب جحنينا وبمجدك علينا للقمة وصلنا للعليا وصلنا ثوري ثوري درعة بعتامين انت شمعة ثوري ثوري درعة بعتامين انت شمعة حمصيتنا في فزعة حمصيتنا في فزعة يا مسند حملنا يا مسند حملنا حمص يما العروبة للغول باس التوبة مرهب الصعوبة لا من عرف الصعوبة أبطال واسأل عنا حمصية واسأل عنا يا حما سامحينا والله حقك علينا يا حما سامحينا والله حقك علينا انت منا وإلينا بالجبارة منا بالجبارة منا حاشا الله يخذلنا
جنة 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 يا وطننا جنة 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 يا وطننا يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة
جنة جنة جنة جنة يا وطننا جنة 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 يا وطننا يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة
جسر الشعور استن لحن الشهادة غنن جسر الشعور استن لحن الشهادة غنن مهما تقتل وتدفن تقتل امام وتدفن يا باري ان الجنة شهيدين على ما مات زغر دلوي البنات شهيدين على ما مات زغر دلوي البنات خادمات وحورية.
¿Qué dice esta canción?
La canción canta del país, dice, paraíso es nuestro país. Oh país nuestro, eres muy querido. El Janna es el paraíso. Dice Janna, 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 Suria ya watanna. Suria es Siria. Que el paraíso es Siria, nuestro país. Ya watan ya habayye. País es muy querido. Nuestro país querido. Ya butrab tayyib. Tiene la tierra, es muy, muy rica, muy querida. Nuestra tierra. Hasta tu fuego es para nosotros como un Janna, como un paraíso.
Como un paraíso. ¿Cómo se llama el cantante?
El cantante es un revolucionario que salió después que salió la revolución, cuando salía a la calle gritando con, en la calle de, pacíficamente, ¿no? Se llama Sarut.
Sarut. Oye, no, yo recuerdo cuando empezó a salir la gente a la calle en Siria, que era la época que hablábamos de la primavera árabe, ¿no? Que habían empezado en Túnez y rapidito en Siria, ¿no? Y lo veíamos con mucha simpatía desde aquí. Decíamos, mira, la gente está luchando por sus derechos, ¿no? Y en Egipto era como, parecía que había una oleada general, ¿no? Que luego también vino aquí con el 15M y todo aquello, ¿no? Pero aquello tomó una dirección tremenda, estalló una guerra. ¿Por qué estalló una guerra allí?
En Siria no estaba planeado salir una revolución. hubo en una ciudad que se llama Daraa, unos niños de 13 y 14 años salieron a la calle y escribieron en las paredes que se caiga el régimen de Siria. Ay. Igual como hicieron en Egipto, igual como hicieron en Tunisia, igual como hicieron en Libia. Y los niños, viendo todo eso en las noticias, en los televisores, entonces salieron ellos a la calle, tres, cuatro niños, no eran más. Y escribieron en las paredes de la calle. Claro, se asustó el gobierno, se asustó la ciudad, digo yo, la ciudad de Daraa. Arrestaron a los tres, cuatro niños estos y hay dos que se murieron bajo la tortura. Las familiares salieron a la calle a pedir a los hijos. Claro. ¿Qué está pasando? Dijeron que los hijos suyos se equivocaron y escribieron cosas que no se podía decir, no se podía. Cuando devolvieron a los dos niños, uno que se llama Hamza al-Khatib, 13 años tiene, estaba desfigurado y le habían cortado el pene y era muy hinchado, y le devolvieron a la familia y le dijeron: tienen 20 minutos para enterrarlo. Un niño de 14 años. Ahí la gente ya no sabía qué hacer. Salieron a la calle como locos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo es posible, no? Al siguiente día salieron más gente. Al tercer día salieron más gente. A la semana empezaron a salir todos los días. Todos los días empezaron a salir. Primero no salían como una revolución, sino querían hacer arreglos en el país. ¿Por qué? Hay muchos interruptos. Uh-huh. Querían hacer juicios a la gente que mataron a ese niño, que son la policía, ¿no? Claro, el gobierno no va a permitir eso. Ellos son el gobierno y lo que dicen, lo que hacen son ellos y nada más. Nadie tiene derecho ni a decirle que necesitamos arreglo, ni a decirle por qué mataron a mi hijo. La otra ciudad que estaba al lado, los pueblos, empezaron a salir también a la calle. Ya hubo como una revolución. Uh-huh. Empezaron a salir a la calle pacíficamente. Llegaron al final a decir que se caiga el gobierno, que ya no queremos el gobierno, que se caiga el gobierno. El gobierno no trató a esa situación como debe ser, sino mandó a los pre-policía, que son policía secreta. Ajá. Tiene mucho policía secreta. Empezaron a la gente, por ejemplo, este chico que se llama Sarut, que cantaba, le agarraron también a él, le metieron preso. Agarran a los más que son los dinámicos de las marchas, ¿no? Al final llegaron a la una semana, dos semanas, llegaron a poner francotiradores para matar a la gente. Se quedó las marchas en la calle 3 meses y ya no es Daraa, sino también Qneitra, sino Homs. Empezó cada ciudad salir por la otra, salir por la otra, salir por la otra. Empezó el gobierno a tener tanquetas y venir a cada pueblo que tiene marchas, venir con las tanquetas y acababa con ellos. Entonces empezaron después de 6 meses y a la gente diciendo: el ejército sirio entran a las casas, violan a las mujeres, matan a los jóvenes. Y matan a los padres, a los mayores, roban, saquean el ejército sirio. Entonces los jóvenes que estaban saliendo a la calle decidieron dejar al ejército. Empezaron a salir del ejército con las armas que tenían. Poco a poco empezaron a reunirse y a hacer un ejército libre. Y de allí ya empezó. Ya no es revolución, empezó a cambiar la revolución pacífica a la revolución armada. pero el ejército sirio es fuerte, tiene armas, tiene aviones, tiene tanquetas, tiene todo, y la gente que se está saliendo de ese ejército con solamente su metralleta, vamos a decir, está muy débil. Empezaron a formar grupitos también, perdona. Al final se metieron Arabia Saudita, Qatar, para apoyar, porque también de parte del gobierno se metió Hezbollah y Irán para apoyar al gobierno. Entonces ya empezaron las armas a entrar al país. Arabia Saudita y Qatar, y el Kuwait y no sé qué países más, empezaron a mandar armas a esos chicos que empezaron a formar el Ejército Libre. Pero ellos también tenían en mente para adelante, si se caiga el gobierno, que sea un gobierno musulmán. Empezaron ellos en esta dirección. Y Irán, cuando empezó a apoyar a Bashar, al presidente Bashar, que es el gobierno, también tenía en mente los chiitas, también empezó a empujar a esta dirección. El gobierno sirio quería solo que él se quedaba en la silla, que él se quedaba gobernando, y no le importaba nada. Mataba y metía gente en presos, la gente se moría bajo la tortura, no le importaba. Cuando se le caían por los fusiles, por los cohetes que lanzaban, se caían los edificios encima de la gente. Y allí, no sé cómo, a través de quién y cómo, internacionalmente se formó el grupito ISIS y empezó a entrar del Irak, empezó a entrar a Siria. Y ya estaba, después de 3 años, el pueblo sirio entre la pared y la espada. Entre el gobierno que no lo quiere, entre los ISIS y entre los grupos musulmanes que se formaron. Ya empieza el ejército libre a desmollir hasta que ya no queda nada.
¿Y por qué se han implicado tanto países como Estados Unidos o Francia o Rusia?
Todo es política. En la Unión Internacional, la que hacen en las Naciones Unidas, anualmente toman decisiones. Si uno de esos países hace veto, esa decisión no va. Siendo las Naciones Unidas, hicieron veto que hay que entrar para acabar con el gobierno de Siria y hacer presidente nuevo, elecciones. Rusia hizo veto, dijo que no va a permitir eso. Entró a apoyar a Bashar por sus causas, por sus intereses seguramente. Ahora, ¿qué los intereses que quiere Rusia? Me parece a mí, la zona de Siria, que es en el Mediterráneo, ahí en el mar, tiene bastante ventajas para el mar este, porque este mar entre ¿cómo se llama el Mahit Atlasi? Entre el Atlántico, porque entre el Atlántico y el otro ese, ¿cómo se llama? Entonces Siria para ellos es muy importante estrategia. Y Irán también tiene los intereses. Irán quiere la zona, entró en Irak y quiere terminar para ser más poderosa en su imperio. Estados Unidos tiene a Israel al lado de Siria. Israel y Estados Unidos no son muy amigas, y si pasa algo con este gobierno, se va a arruinar Israel. Todos son situaciones y intereses políticas internacionales, y el pobre pueblo ahorita está pagando.
¿Cómo crees tú que puede terminar esta situación?
De verdad, muy difícil la situación para terminar. Cada uno quiere que se termine como él quiere. Pero nosotros ya estamos cansados, queremos que se pare la guerra, que se pare la matanza, porque ya el pueblo sirio está acá, el que quedó dentro de Siria, que son los pobres, que no pudieron salir, no tienen dónde salir, no tienen cómo. Ya están muy cansados, ya perdieron todo, 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 perdieron todo, hasta la familia, los hijos, los que quedaron viven en miseria. Solo queremos que se pare las matanzas, que se pare la guerra. Y antes siempre decimos, tiene que caer ese gobierno, tiene que irse ese gobierno, con diálogo, con guerra, con, no sé, pacíficamente, pero tiene que irse ese gobierno. Ahora, después de 6 años de guerra, la gente está diciendo, ya estamos cansados, ya no queremos más nada.
¿A partir de cuándo empezó a escapar la gente de Siria?
A partir del 2013.
¿Del 2013?
Sí.
¿Y inicialmente a qué países se iban? ¿Se iban a Turquía?
Primero, desde el 2011 empezaron a irse a Líbano, porque el Líbano es más cerca. Y en Líbano siempre tenemos, Siria y Líbano siempre van y vienen porque es muy cerca. Entre Beirut y Damasco son 2 horas, nada más. Pero ahorita con las escalas que pusieron y eso, entre Damasco y Siria, 2 días. Ahorita, ¿no? Antes la gente empezaron a escaparse cuando ya empezó a firmar como guerra, que la revolución se cambió de pacífica a armada. Empezaron a salir la gente que tiene mucho dinero a comprar y vivir en Líbano. Cuando ya empezó con la zona que está en frontera con el Líbano, todos estos pueblos que empezó Hezbollah a entrar y acabar ahí. Ahí empezaron la gente a salir a partir de los 2012, a los finales de 2012. Pero ya empezó también el gobierno por el norte, demasiado con tanquetas y con aviones y con barriles. Empezó la gente por el norte a salir hacia Turquía, a refugiarse. Y por el sureste empezaron a salir hacia Jordania. Ahora tenemos campamentos de refugiados que están atrapados, sin papeles, sin residencia, sin ningún amparo. En Líbano, casi más de 1 millón de personas. En Jordania, casi 800,000 personas. En Turquía ya superaron más de 1 millón. Y en el norte del Irak también tenemos campamentos que han salido sirias para el Irak.
¿En el norte de Irak?
Sí.
Que inicialmente los iraquíes habían...
Sí, en las zonas de kurdos. Claro. Los kurdos, por allí salen por Erbil, se llama Erbil.
Pero había muchos iraquíes refugiados en Siria, ¿no?
Habían. Y habían palestinos también.
Claro, y las familias salen, tratan de escapar, ¿no? Y muchas veces la foto que hemos visto entonces que algunos quedan en Turquía, pero el marido y el hijo mayor tratan de llegar a Europa para luego reagruparse. Es como que la imagen que tengo yo es, parece que se van rompiendo las familias por el camino, ¿no? ¿Qué suele pasar luego? ¿Terminan consiguiendo reagruparse? ¿Quedan así durante años?
Sí, yo conozco a gente personalmente, te voy a hablar de ellos. Estaban en el norte, en Alepo. Empezó la cosa a ser peor, peor, peor. Dejaron sus casas y vinieron a Tartus, a una ciudad que está al mar. Vinieron a Tartus. Empezó la guerra en Tartus, empezó. Dejaron Tartus y llegaron al sur, a Damasco, que no hay mucho conflicto en Damasco, sino alrededor de Damasco. Por ser, no saben dónde quedarse, no tienen cómo refugiarse, no saben dónde instalar, no tienen cómo comer, se fueron a Líbano. En Líbano, en el campamento, la situación es demasiado complicada. Salió el padre a través de una organización no gubernamental que los ayudaron y salió hacia Turquía. Y de Turquía, en el mar, y llegó hasta Italia, y de Italia salió caminando con grupitos por el Europa del este. Quedó caminando creo 17 días hasta que llegó a Noruega, y en Noruega pidió el asilo. y quedó un año y dos meses hasta que pudo hacer la agrupación familiar de su familia que se quedaron en Líbano. Ese es un caso que yo conozco. Y hay muchísimos casos que la madre, por ejemplo, o la mujer va, se refugia y pide el asilo y después manda por hacer agrupación familiar. O las hermanas o los hermanos. El que puede salir, porque eso necesita dinero también. El que tenga dinero y el que puede salir, está saliendo y después manda a buscar lo demás.
Claro.
Y hay gente que se trasladan de una ciudad a otra dentro de Siria y no pueden salir ni siquiera hasta el Líbano. No tienen dinero y no pueden y no tienen cómo. Se quedan bajo
las bombas.
Bajo las bombas.
Qué barbaridad. ¿Qué esperanza tienen las personas exiliadas? ¿Todavía la gente está deseando volver? ¿Tiene la esperanza de volver algún día a Siria?
La que yo vi ahorita en Grecia, te dije que fui a Grecia, el 80% de ellos están diciendo preferimos regresar a Siria y no vivir así. En Siria podemos morirnos de hambre, podemos tener frío, pero vamos a tener nuestra dignidad. Aquí estamos mal. Si pasamos todo eso, lo que estamos pasando aquí en nuestro país, preferible mil veces que no nos pasa eso lo que estamos viviendo aquí.
O sea que encima
están deseando volver a Siria.
Deseando volver.
Sí.
Pero no porque piensan que allí va a acabarse la guerra, sino porque dicen.
No se ve si va a acabar la guerra. Claro. Todavía no hay ningún luz.
Tú tuviste la suerte de venir antes de que estallara todo el conflicto, ¿no?
Sí, yo vine aquí desde el 2003.
En el 2003, o sea, mucho antes.
Sí, pero yo salí de Siria desde el 1991.
Uh-huh. Y te habrás encontrado como mujer inmigrante también con que tampoco están todas las puertas tan abiertas, ¿no?
No, aquí 10 años difíciles. 5 años, los primeros 5 años yo sin papel, esperando hacer arraigo social, porque me permiten después de 3 años que estoy ilegal en el país, presentarme mis papeles. Después de 3 años presenté los papeles para arraigo social, me llegó la tarjeta después de 1 año y medio, quiere decir 4 años y medio hasta que tuve la primera residencia.
Ajá.
Y usted sabe que aquí sin papeles, sin residencia, usted no puede trabajar.
Claro.
Tenía que trabajar en negro.
Claro.
Y el que trabaja en negro se aprovechan de él muchísimo.
Y hay mucha gente trabajando en negro, claro.
Mucho, mucho se aprovecha y abuso y demasiado, ¿no? Explotan. Y después que tuve la residencia, ya tenía yo aquí casi 5 años, ya empecé a trabajar con contratos como debe ser y empecé a pagar mi seguro social.
Uh-huh.
Y al siguiente año me renovaron la residencia. Pero siempre trabajando como empleada de hogar, porque no tengo otra oportunidad, no tengo otra alternativa.
Pero ahora tienes residencia legal.
Ya tengo mi residencia legal, pero ¿qué puedo trabajar? Cualquier, por ejemplo, en una panadería te hacen un contrato para 3 meses. Uh-huh. Y después te echan.
Y después, sí, bueno.
En una, yo no sé, donde cualquier compañía, cualquier fábrica, te hace el contrato para 3 meses y después te dice, lo siento. Chao.
Sí, sí, sí. O para menos, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, es muy, muy, muy difícil la situación. Y como mujer y sola, porque en los otros países amparan la que no tiene trabajo, que es mujer o hombre, dan una ayuda,
uh-huh.
Ayudan con la vivienda, ¿verdad? Le dan por el transporte, le dan una ayuda para la comida y para
¿Eso dónde?
Eso es en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Noruega, donde yo fui y vi.
Ajá.
Pero aquí eso no hay.
España es diferente. Es el eslogan de España. España es diferente.
Sí, señor, España es diferente. Sí. Hasta en las leyes, que no tienen nada que ver con Europa.
Bueno, en parte sí y en parte no, porque no deja de estar bajo la normativa europea, ¿no?
Uh-huh.
Todo ese tema. Pero sí, estamos en la semana contra las violencias machistas y esta es una de las violencias machistas que sobre la mujer, además inmigrante y además en situación irregular, ya es insoportable, ¿no? Y nos queríamos acordar también un poco de ellas hoy. ¿Qué le dirías tú a las mujeres que están todavía tratando de conseguir la residencia?
Hay que luchar. Hay que luchar y hay que tener mucha esperanza siempre y tener muchas ganas de vivir. Porque me parece hasta los refugiados que ahorita están viviendo tantas cosas malas, están mucho peor que nosotras. Uh-huh. Yo veo que yo tengo mi casita, yo tengo mi piso, yo tengo mi trabajo, aunque es muy poquito lo que yo estoy ganando y muchas horas de trabajo, pero en el final del día vuelvo a mi piso, uh-huh. Duermo en mi cama, tengo cómo comer, mientras que lo demás, no sé si han comido una vez al día y hay gente que no han comido. Las enfermedades que están formando también los campamentos. Siempre digo yo, para adelante tiene que tener uno la esperanza y seguir hacia adelante siempre. Uh-huh. No hay marcha atrás. Y estar parada tampoco. Tienes que estar en movimiento, con muchas ganas y mucha esperanza y mirando siempre al frente. Fantástico. Para poder vivir.
Parece un gran consejo. ¿Qué dice la siguiente canción que vamos a escuchar?
¿Perdona?
La siguiente canción que vamos a escuchar, ¿de qué habla?
A ver, ¿cuál es?
Era la otra que me recomendaste.
Sí, te recomendé tres canciones.
Ah, tres. Yo sí. Dos es las que vi. Pues vamos a escucharla primero y luego nos dices.
Vale, vale.
ودعته بأراضية يا طير سلم لي عسورية وعا قلب ودعته بأراضية بلاد الحنونة في المصليت بلاد الحنونة في المصليت بطلب يا ربي ضل حامية
يا طير
نادي الحنوني كل ما صليت بطلب يا ربي طلحامية سلم عحمص وبرج صافيته عقل حد الحصن ومرمريته سلم عحمص وبرج صافيته عقل حد الحصن.
¿De qué habla la canción?
Sí. Dice ave, el ave que está volando, ¿no? Por favor, manda saludos a Suría.
Ajá.
Ave que está en el cielo, manda saludos a Suría, a la tierra donde yo nací. يا طير سلم لي على سوريا على الأرض بلادي الحنوني وكل ما صليت ese es mi cariñosa tierra y cada vez que yo rezo pido de Dios que para que le cuida.
Muy bien. ¿Qué te gustaría añadir para terminar?
Me gustaría mucho que sepáis que de esa revolución tuvimos nosotras las mujeres y muchas personas más, pero especialmente a las mujeres, después que salimos del país, pudimos hacer unas organizaciones que antes no nos permitían.
Claro.
Ahora, entonces formamos una organización internacional que es la Red Nacional de la Mujer. Que esa Red Internacional de la Mujer está trabajando para todas las mujeres en todas partes del mundo y en especialmente para apoyar a las mujeres que se quedaron dentro de Siria. Uh-huh. Porque la mayoría de la gente que se quedaron dentro de Siria son mujeres. Ya no hay hombres, no hay chicos, porque claro. Los jóvenes que no están heridos, no están muertos, ya salieron a Europa.
Claro.
Y lo que quedaron para luchar. Entonces las mujeres están solas y no tienen amparo. Estamos en una campaña para que podamos hacer cualquier cosa para ayudarlos, cualquier forma. Y también otra campaña por los políticos que están presos. Porque corre mucho peligro la vida de ellos y queremos pedir que se salen en libertad. Uh-huh. Esas dos cosas que estamos haciendo.
¿Y dónde podemos ponernos en contacto o apoyar esa campaña?
Hay un website que es s.w.n.siria@gmail.com, ese es el email donde pueden mandar mensajes. Uh-huh. Y el website es swnsyria.org. Este es el website donde pueden saber y leer sobre la Red Internacional de la Mujer.
Bueno, seguro que Óscar ya lo está poniendo en nuestro Facebook. A través de nuestro Facebook nos ha llegado también un mensaje de Hortensia, que nos dice, espérate, nos felicita por el programa.
Nos desea gracias.
Buenas noches. Hortensia no ha podido venir hoy.
Gracias a todos.
Bueno, muchas gracias, Fadila. Di, Óscar.
A vosotros.
No, si repetís otra vez la dirección de internet.
Te la manda Carlos por el WhatsApp, porque se nos acaban los minutos. Muchas gracias, Fadila.
Nada, gracias a vosotros.
Y vamos con la agenda. Vamos a subrayar solamente dos cosas. Mañana, xoves 24 de novembro, ás 20 horas, Quérennos en Soidade, Terannos en Común. Ponerlle voz e corpo ás loitas veciñais na defensa do ben común. Coñecer as resistencias que se tecen para frear os intereses especulativos e electoralistas, colocando a vida e os dereitos sociais no centro. Reflexionar sobre a solidariedade e o apoio mutuo como ferramentas fronte á represión das que denuncian e traballan pola xustiza social. Para abordar todo isto e moito máis, contaremos con activistas da Asamblea Aberta de Coia e de Elviña Non Se Vende, nesta palestra coloquio que terá lugar o 24 de novembro ás 20 horas no Centro Social A Comuna, Berea do Polvorín 35, A Coruña. A presentación correrá a cargo de Mari Fidalgo, activista feminista e polos dereitos sociais. Tamén proxectarase a curtometraxe Moito peixe rompe a rede, unha peza de 8 minutos que fai un repaso polos meses de loita veciñal na rotonda de Coia e polas consecuencias da mesma. Esta actividade organizada polo Centro Social A Comuna e a Asamblea Aberta de Coia está enmarcada na campaña de solidariedade con Diego Lores, unha das persoas represaliadas pola loita contra a instalación do barco Bernardo Alfageme nunha rotonda do Vigués Barrio de Coia. E continúa del 2 al 30 de noviembre las fotografías de Cristian Rodríguez. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 10 de la noche, en el mercado Eusebio da Guarda, en la plaza de Lugo sin número. El interés de Cristian Rodríguez, nacido en Uruguay en 1980, radica en exponer una visión moderna de la mujer y su entorno. En esta serie documenta de forma poderosa el embarazo adolescente y el abuso sexual doméstico, con un toque delicado y poético, a través del retrato respetuoso de Gloria. los elementos simbólicos, la historia que subyace detrás de las imágenes, los susurros y su melancolía sutil hablan de una tragedia todavía muy extendida en la región, causada directamente por la ignorancia, la desigualdad de género y la pobreza. Con Una flor mixe, Cristian Rodríguez se hizo con el premio Foto España Ojo de Pez de Valores Humanos. Y esto es todo. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, amigos, y muchas gracias a Fadila por su gran humanidad.
Gracias.
Buenas noches, señor García.
Buenas noches y otro buen testimonio que hemos tenido en el programa.
Buenas noches, Óscar.
Buenas noches. Y eso, que no hemos hablado de Santa Rita.
Y buenas noches, Fadila.
Buenas noches.
Hoy nos despedimos con la sintonía Malo, en recuerdo a todas las víctimas de la violencia machista.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena.